che c'era, che vive las ideas de los amantes, che cantan los poetas más delirantes, che curan los profetas embriagados, che sta in las romerías de fusilados, che sta in las fantasías más infelices.
Han sonado las 12, caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
Hoy el enemigo ingresa por Wi-Fi, hoy el enemigo es intangible. Vos estás tranquilo en casa porque tu hijo está jugando un juego, pero en realidad tu hijo puede estar en un boliche las 24 horas. La Argentina es el país en el cual no solamente las niñas y los niños acceden de manera más prematura a su primer teléfono propio, sino es el país donde están más tiempo conectados. El mundo adulto le estaría entregando las llaves de un auto a las niñas y a los niños, solo que... lo que estamos observando es que quien debería ser el piloto hoy es el copiloto. El mundo adulto es copiloto de la vida digital de sus hijos. De 100 niños, cuando les preguntamos, ¿les propusieron ser sus novios en plataformas como Minecraft, Free Fire, Roblox? De cada 100, 90 levantan la mano. El dato nos arroja 7 cada 10, pero en realidad en las escuelas estamos viendo que 9 cada 10 chicos levantan la mano. Esa es la vinculación, o recién ahí un niño se da cuenta que estuvo en contacto con un pedófilo. La inteligencia artificial viene a suprimir este proceso. Hoy un pedófilo puede crear de cero la imagen de desnudez de cualquier niña, niño o adolescente, mostrársela, decirle, esta sos vos, este sos vos. Si no me mandas fotos como esta, la que tengo en mi poder se la voy a compartir a tu familia, a tus amigos del colegio. La ficción moldea la percepción social y construye sentido común. De eso estoy completamente convencido. Y cuando lo hace desde la desinformación, puede generar más confusión que certeza, como es el caso de Atrapados. Nuestra organización tiene 11 años de vida institucional. En estos 11 años, tal vez una de las banderas más fuertes que hemos levantado es justamente la de erradicar ese mecanismo negligente en las familias. Y vemos que aparece una serie que se viraliza en todo lado y que implícitamente o inconscientemente, tal vez por la falta de información o de herramientas o de especificidad, induce o podría inducir, o un adulto se podría haber reflejado en ese accionar para poder atrapar al pedófilo que está acosando a su hija.
¿Qué deberías hacer, Dios?
En primer lugar, no hay que hacer esto. No hay que hacerse pasar por nuestros hijos, por nuestras hijas víctimas. No hay que bloquear a los perfiles. Este es el otro dato que estamos viendo como recurrente en la familia argentina. Bloquear el perfil. Hay que denunciarlo.
¿Por qué no hay que bloquear?
Claro, porque bloquear el perfil, primero que podrías perder la prueba. Vos, del momento que denunciás este delito, tenés que aportar el dispositivo móvil, se realiza lo que se llama una copia forense de toda la documental, toda la prueba, la evidencia del dispositivo, para que la justicia realice una pericia. La justicia debe hacer una pericia y empieza la investigación, empieza el proceso judicial. Esto es activar el proceso judicial y a partir de ahí el posicionamiento del acompañamiento familiar.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el refugio. Usted inventó este estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted,
muy buen mediodía, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando esta mañanita lluviosa en la ciudad de Posadas y cómo están pasando en otros lados? Sabemos que están escuchándonos en distintos lugares. Bueno, acaba de decirme una antigua amiga, no voy a decir antigua porque me pone vieja, una querida amiga de mis tiempos de juventud que me está escuchando desde Resistencia, Chaco, dice, estás por salir, te suelo escuchar y ahora te estoy avisando. Gracias, Marta, gracias por estar del otro lado, ahí desde Resistencia, Chaco, el lugar donde nací. Casi por accidente, pero el lugar donde nací, aunque soy más misionera que la tierra colorada, miren lo que les digo. Bien, así estamos, comenzando este mediodía de este miércoles 28 de mayo de 2025. Frío miércoles en la ciudad de Posadas, más frío que esta mañana cuando comenzamos, más frío que esta mañana cuando comenzamos. Y la verdad es que, bueno, se viene un fresquete, hay que sacar nomás la ropa de abrigo, es tiempo, estamos entrando ya casi el mes de junio, el mes en que comienza el invierno. En este momento la ciudad de Posadas tiene cielo cubierto con llovizna, la temperatura 10 grados con 8 décimas, menos que esta mañana cuando yo hice el programa a las 6 de la mañana, la temperatura era de 12 grados. Ahora bajó a 10 grados, atención, la humedad 90%, la presión 1004.8 hectopascales, los vientos soplan del sudeste a 28 kilómetros por hora, no hay buena visibilidad, eso quise decir, porque según el Servicio Meteorológico Nacional la visibilidad a distancia es de solo 7 kilómetros cuando lo habitual y lo normal es de 20 kilómetros. Bueno, para hoy se espera una máxima de 14 grados. Vamos a ver si llega. La lluvia va a continuar a la tarde y a la noche de este miércoles. Y les quiero decir que para mañana jueves ya probablemente no llueva, pero el cielo se va a mantener mayormente nublado. Y la mínima pronosticada, miren, si a esta hora tenemos 10 grados, mañana la mínima pronosticada es de 6 grados. Así que agarrate, Catalina, agarrate, Mariquita, levantarte a las 5 de la mañana para hacer el programa. Ay, 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 ¿qué quieren que les diga? Bueno, nada, vamos a estar acá sin dudas, repasando los títulos como hacemos siempre. Bueno, gracias Noé por estar del otro lado también compartiendo con nosotros nuestra horita de repaso de información. Bien, veamos a ver qué nos están diciendo algunos títulos. Primero y antes que nada quiero, como esta mañana, repudiar absolutamente la avanzada realmente autoritaria, rayana en lo dictatorial del gobierno nacional, que ahora logró que la justicia, que por supuesto sabemos cómo funciona, que la justicia intervenga finalmente, apruebe la intervención de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Ayer se manifestaron las madres a través de un comunicado de repudio a esta decisión de la Sala 3 del Fuero Contencioso Administrativo Federal de avalar la intervención de la Casa de Altos Estudios, que había sido decretada por el Ministerio de Capital inhumano. En un comunicado, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo repudió la decisión judicial de avalar la intervención de la universidad que ordenó el Ministerio de Capital inhumano, diciendo las madres que el gobierno y la justicia secuestraron a la institución educativa. Fuerte, ¿no? Estamos hablando de la Universidad de las madres de los secuestrados, torturados, desaparecidos. Fuerte la figura, y así deben ser, lo están sintiendo. Otra vez le están secuestrando a sus hijos, interviniendo la Universidad de las Madres, donde ellas, una de las formas que tuvieron las madres de encontrarse, de reencontrarse con sus hijos, mayoritariamente jóvenes, muy jóvenes, estudiantes universitarios, trabajadores, chicos que no pasaban probablemente muchísimos de ellos, la gran mayoría a los 30 años, y las madres, en lugar de quedarse llorando en sus casas, salieron a luchar y le pusieron el cuerpo, la valentía, el amor, hicieron que los 30.000 sean los hijos de todas las madres. Y ahora viene un gobierno, el primero en más de 40 años de democracia, que con total impunidad y una justicia absolutamente adicta, le quita la Universidad a las Madres. Es horrible lo que estamos contando, ¿no? Porque así también están desmantelando todo el predio de la ex-ESMA, avanzando sobre la Secretaría de Derechos Humanos, avanzando sobre Paca Paca, convirtiendo a Paca Paca de un dibujo con tez morena, como somos la mayoría de los argentinos y argentinas, convirtiéndole en un muchachito más delgado que el Paca Paca original, blanquito, poniendo en el Samba, poniendo en el canal Paca Paca dibujos totalmente fachistas, con un discurso que atrasa 40, 50 años, 60 años, les diría yo, que atrasan esos discursos que se pretenden anticomunistas. Bueno, la verdad es que es terrible lo que está pasando en la Argentina. Están dando la batalla cultural casi como una guerra, desmantelando todo lo que la democracia consiguió con el consenso de todos los espacios políticos. Pero hoy los espacios políticos están entretenidos en otra cosa. Terrible, están entretenidos en otra cosa. Bueno, quería hacer este repudio y, por supuesto, la solidaridad y, por supuesto, el compromiso de no callarnos jamás frente a quienes pretenden que la memoria sea pisoteada y la verdad sea escondida y la justicia no exista más.
Alimentar toda la oscuridad. Usted se inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón.
Bien, les recuerdo que hoy no hay trenes a Paraguay. Esta mañana no tenía esa información tempranito, pero se ve que se confirmó en el transcurso de la mañana. Lo cierto es que el tren que conecta Posadas con Encarnación suspendió hoy sus operaciones por tareas de mantenimiento programadas. Hace un par de semanas que habían suspendido por tareas de mantenimiento, ¿no? Bueno, la empresa Ferrocarriles Casimiro, concesionaria del servicio, informó que la interrupción será por un solo día y que el servicio se va a reanudar mañana a partir de las 7:15 con su cronograma habitual. Así que hoy, si vas a Encarnación, no proyectes ir en tren.
Todo este amor reprimido, este grito mordido, este samba en lo oscuro. Usted que inventó la riqueza y ahora ni
bueno, después de un leve repunte en los meses de enero y marzo, la venta de combustibles en nuestra provincia volvió a caer en los últimos dos meses, hablando de abril y mayo. En lo que respecta al acumulado del primer cuatrimestre, este año se vendieron alrededor de 2.500 metros cúbicos menos durante el mismo periodo de 2024, lo que significa un retroceso del 1,6% según los datos de la Secretaría de Energía de la Nación. En lo que respecta a abril de 2025, las ventas de combustible al público en Misiones alcanzaron los 33.200 metros cúbicos, lo que representa una caída del 1,7% interanual en comparación con el mismo mes del año anterior y según estimaciones preliminares del sector. En mayo la baja sería sensiblemente menor, dicen, pero de todos modos, dijeron, estamos destruidos porque la venta cayó también del mes pasado a este. Esto lo dijo Farouk Jalaf, titular de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste. Quiero decir que Farouk Jalaf es muy probable que haya aplaudido la llegada de un gobierno de ultraderecha que le prometía libertad de mercado. Debo decirlo porque uno lo ha entrevistado alguna vez y lo se ha expresado contrario al populismo, decía Farouk Jalaf. Qué lástima, ¿no? Bueno, la combinación de una economía estancada, costos operativos crecientes y la competencia con países vecinos como Paraguay generó una tormenta perfecta que amenaza la viabilidad de las estaciones, especialmente en las zonas fronterizas. Bueno, basta ir a las estaciones de servicio. Yo no cruzo al Paraguay habitualmente, pero voy a cargar combustible a las estaciones de servicio de Posadas. Están vacías. Las únicas estaciones de servicio que tienen siempre uno, dos, tres autos para cargar son las YPF, porque son más baratas. Pero veo otras estaciones de servicio que están vacías, A veces voy, llego, voy al kiosco de la estación de servicio, paro un ratito, 5, 10 minutos, y no llega nadie. Bueno, esa es la realidad. Del abril de 2025, las ventas de combustible en Misiones cayeron un 25%, menos que lo registrado en febrero y marzo, según el mismo Farouk Jalaf. A nivel interanual, la contracción fue más moderada. Contábamos, decíamos que era el 1,7%. Dentro de las Nafta, la variedad super retrocedió un 3,4%, mientras que la premium creció un 20,9%. Qué raro, porque yo no, alguien puede estar comprando solamente premium. Yo no cargo Infinia, pero allá desde allí hay test. Bueno, en el caso del gasoil, la caída fue del 3,5%, con un descenso del 8,7% en el gasoil común y un aumento del 9,9% en el premium. Bueno, ahí está, caída en la venta de combustibles en nuestra provincia de Misiones.
Cuando llegue ese momento, corre el sufrimiento, cóbrale seguro.
Bueno, y mientras tanto, el gobernador de la provincia, Hugo Pasalacqua, participó ayer de una reunión virtual con el jefe de gabinete, Guillermo Franco, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Una reunión virtual con varios gobernadores que mantuvieron estos funcionarios nacionales, en la reunión se presentó el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Esta pretensión de blanquear cualquier cosa ya a esta altura, esta iniciativa del gobierno nacional, a la que ya dijo el conductor Carlos Rovira que ya instruyó, como lo hace siempre, a los legisladores por Misiones del Frente Renovador de la Concordia, a que en el Congreso Nacional vayan y voten a favor de este plan de reparación histórica, que con un nombre muy rimbombante en realidad esconde esto de un blanqueo a cualquiera, sin ningún control, sin averiguar de dónde viene la plata, abriendo el camino a que, como dice el economista Juan Enrique, finalmente, en este país la posibilidad de convertirnos en un paraíso fiscal está ahí a un paso nada más. Lo escuchamos a Juan Enrique, y también nos propongo que lo escuchemos a Serrano Mancilla, consultor económico que también analizó este tema de los paraísos fiscales, el paraíso fiscal en el que quieren convertir a nuestro país.
Milei entrega Tierra del Fuego a pedido del FMI. No es metáfora, es literal. El fondo pidió eliminar el régimen industrial y Milei lo está cumpliendo paso por paso. Sin régimen diferencial, las industrias ya no tienen por qué producir en la isla. El resultado, 7.000 empleos en riesgo, más de 30.000 trabajadores en forma indirecta. Mientras, el gobierno provincial denuncia al gobierno nacional. Todo un cotolengo. Y el federalismo, todo para complacer al fondo. Sin ley, sin diálogo con las provincias, están destruyendo la razón de ser de la República Argentina. Tierra del Fuego no es una planilla de Excel, es estratégica, con industria, con un pueblo trabajador, y representa soberanía del octavo territorio más grande del planeta, con recursos naturales incalculables, y la están desmantelando.
El objetivo de Milei es situar geopolíticamente a la Argentina en estas latitudes de las islas Taiwán y de Seychelles. Ha dicho, la desesperación por búsqueda de dólares está llevando a la Argentina no solo a regalar la parte más al sur a favor de los Estados Unidos con lo que está pasando en Tierra del Fuego, que es una suerte ya de cesión de soberanía constante, porque está bajándose todos los pantalones, por decirlo vulgarmente, ante el gran patrón estadounidense, sino que además está dispuesto a ubicarse como aliado de las islas Caimán y Seychelles geopolíticamente, porque la Argentina hoy en día está en camino, si no se frena esto, de un gran paraíso fiscal. Es el lugar para el blanqueo de capitales de todos los narcotraficantes del mundo. ¿Qué es lo que hacen en la isla Saimán y hacen en las islas Seychelles? Es decir, la Argentina está abierta a las puertas de par en par ante la ausencia de lluvias de inversiones, inversiones productivas, de inversiones hasta de sus amigos, que no trajeron, dicho a los argentinos, un mango. O sea, el señor Elon Musk no trajo nada. Mucha foto y poco dólar. Bueno, ante la desesperación para darle viabilidad a este populismo cambiario, está dispuesto a construir una Argentina prácticamente, ¿cómo se llama? Tax free, ¿no? La de los aeropuertos.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó este estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted se inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de otro día.
Bien, y estábamos escuchando al economista Juan Enrique, primero contando lo que significa la entrega de la de Tierra del Fuego al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Directamente significa perder el sur de la patria, significa perder la Antártida y ya definitivamente no tener más posibilidades de reclamar nuestras Islas Malvinas. Eso por un lado, y después lo escuchamos Alfredo Serrano Mancilla cuando explicaba, bueno, qué significa esto del blanqueo, esto que llaman muy rimbombantemente plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Ahí estamos, esa es la situación. Y ahí les contábamos el gobernador Pasalacqua afirmando el acompañamiento a este proyecto de ley en el Congreso Nacional. Bien, y seguimos repasando todos los mediodías con algún candidato, queremos conocer las voces, queremos saber lo más que se pueda dentro de del abanico realmente que habrá que revisar, ¿no? Y seguramente en el Consejo Deliberante habrá alguna iniciativa para, señores, los municipios, si no se da de baja la ley de lemas en toda la provincia, podrían hacerlo los municipios, cada uno decide si quiere seguir atado a ese sistema electoral. Pero vamos a charlar, y a lo mejor, entre otras cosas, le preguntemos también sobre esto, vamos a charlar con Juan José Gómez, él es un joven del PRO, que es candidato, encabeza la lista de candidatos a concejales de Posadas del sublema Unidos por el Futuro, del lema Unidos por el Futuro, que incluye en ese frente a la Unión Cívica Radical, al PRO y a la Coalición Cívica. Juanjo lo conocen, está al aire con nosotros. Juanjo, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, Mariguita, ¿cómo estás?
Pero muy bien. ¿Me escuchas bien?
Sí, te escucho bien.
Bueno, perfecto. Bueno, Juanjo, candidato a concejal, ¿qué te inquieta para aceptar o para proponerte como candidato?
Bueno, principalmente decidí involucrarme en esta cuestión de política, uh-huh. Porque como gran parte de la sociedad está cansado de los políticos, de los mismos de siempre, de las mismas cuestiones, de las peleas, y cuando uno llega a veces a un colapso de estas situaciones y llega a estar todo el día quejándose o criticando, te pones en un lugar de decir, y si en vez de criticar y hablar no me involucro y llevo mi conocimiento, mis capacidades y lo que tengo para decir y lo que escucho de la gente, en la voz de del Consejo Deliberante.
Uh-huh.
Yo soy trabajador del área de la salud, soy kinesiólogo.
Ah, mira. Ajá.
Yo trabajo en el área privada. Ajá. Y en el área pública, en las dos áreas, ¿no es cierto?
Sí.
Y tengo 25 años ya de profesión.
Tenés una voz muy joven, pero digo, no quiero decirte que estás viejo, digo. Porque con 25 años de profesión calculo que debes te habrás recibido más o menos con los 20, 25, 26 años.
A los 23, sí,
jovencito, sí, muy jovencita.
Sí. Y bueno. Y tanto tiempo uno escucha a la gente las necesidades, las cuestiones que están pasando y no todo es tan lindo como se ve o como se escucha.
Uh-huh.
Entonces, al recibir la propuesta de participar, primero dudé un poquito, por supuesto, pero digo, ¿pero por qué no?
Uh-huh.
Si tengo conocimiento de lo que hace falta. Uh-huh. y de lo que no tenga conocimiento me iré empapando e informando como corresponde. Eso fue lo que me ha llevado a involucrarme, a participar y a encabezar este sublema, que es un grupo muy lindo de gente que trabaja en todas las áreas, en el sector privado, profesionales.
Uh-huh.
En el área pública, emprendedores, estudiantes, con gente joven, sobre todo un gran apoyo de la parte de la juventud del PRO, que tienen muchas ideas y muchas inquietudes, y bueno, también como ellos están.
Uh-huh.
Escuchando las inquietudes de la gente, las estamos plasmando en nuestras propuestas para poder llevar la voz al Consejo.
Uh-huh. En la
nosotros proponemos, ¿no es cierto?
Sí.
Pero bueno, sabemos que la posibilidad de ingresar es en minoría, y bueno, hay que generar consenso.
Bueno,
tener un diálogo, un consenso, trabajar en conjunto con todos los partidos políticos, más allá de las diferencias políticas. Yo quiero ingresar por la ciudad y trabajar por la ciudad.
Uh-huh.
Y me encantaría que sea un consejo así, ¿no? Me imagino algo lindo.
Uno va hacia esas hacia esos lugares con toda la mejor voluntad, estoy convencida. Yo decía antes de comenzar a charlar, Juanjo, que esto que vos decís es tan complicado en una ciudad donde van a haber, creo que, cerca de 60 listas llegar, ¿no? Y la verdad es que es un despropósito absoluto, porque incluso esta es una ley, estamos hablando de la ley de lemas, es una ley que claramente es antidemocrática en tanto y en cuanto, por ahí depende de la cantidad de suplema que pudo armar el lema, tiene más o menos posibilidades de que alguno de sus candidatos llegue. La verdad que yo, por ejemplo, soy absolutamente contraria a esta ley de lemas. ¿Qué postura tenés al respecto? Porque también los municipios pueden desengancharse la ley de lema como municipio, independientemente de que en otro se mantenga. ¿Qué postura tenés sobre esto?
Y mira, la verdad, exactamente como vos pienso, esto es un sistema engorroso, es un sistema que hace gastar dinero en forma innecesaria. No podemos tener tanta cantidad de sublemas. Somos, en Posadas, somos 627 candidatos para cubrir nada más que 7 bancas en el Consejo.
Claro.
Vos decime, de todos esos sublemas, ¿le conocés la cara a cada uno de los que encabeza?
Absolutamente.
El sistema de... No solamente al ciudadano, porque cuando vos entras al cuarto oscuro tenés tanta boleta, tanta cosa,
sí,
que es abrumador. Se termina votando cualquiera, y lo peor, que no gana el candidato que más votos tiene.
Sí, sí,
sino
sí,
que
sí
gana el que le suma el otro. Hay gente que... Realmente, no, los estoy conociendo ahora, están apareciendo ahora, y esto, ¿sabés qué pasa? Lo que decía recién, cansa a la sociedad,
cansa al pueblo.
Cuando vos vas, yo estoy caminando la ciudad, estamos con mi equipo caminando, no tenemos tantos recursos, así que escuchando, y la gente te dice, no quiere ir a votar, porque hacen lo mismo, son todos los mismos, arman siempre los mismos lo que quieren. No, nosotros no somos lo mismo. Somos la opción, la única opción que de cambio que tenemos. Nosotros no queremos ley de lema, Queremos que los representantes, los candidatos, sean conocidos, que la gente conozca a quién va a votar.
Claro.
No llegar al cuarto oscuro y meter al partido que quiero, porque quiero, y no sabe ni siquiera quién es el candidato al que gana. Y después, hablando de esto que es engorroso para la sociedad, el hartazgo que tiene, la cantidad de publicidad, la cantidad de carteles, la cantidad de caras que ven, lo engorroso también es el escrutinio definitivo, ¿eh?
No, totalmente, totalmente, sí,
es todo muy... malestares, y bueno, sobre todo el gasto, el despilfarro de dinero que es abrumador.
Es por todos lados donde se lo mire, ¿no? Lo que pasa es que todavía no hemos encontrado una oposición que realmente se ponga las pilas, porque muchas veces dicen, sí, pero para derogar esta ley tenés que tener la Cámara de Diputados. Yo digo, si los consejos deliberantes pueden desenganchar al municipio de lo que es la ley de lemas a nivel provincial, lo pueden hacer perfectamente, porque la ley de lemas solamente involucra a los municipios. Pero bueno, dicho esto, Juanjo, vos decías, sabemos lo que pasa en nuestra ciudad. No todo es tan lindo, fue otra de las cosas que dijiste. Cuando decís no todo es tan lindo, me imagino que te referís a esto de que el oficialismo provincial pone a Posadas en la vidriera como la gran ciudad, la ciudad ejemplar. Digo, ¿qué cosas hay que hacer para que Posadas sea efectivamente esa ciudad tan ejemplar que proclama el oficialismo?
Mira, yo vivo en un barrio, ¿cierto? Vivo en un barrio, varios de mis candidatos vivimos en los barrios. En los barrios vemos las necesidades, pero no te digo que alejados de la ciudad, sino que cruzando la ruta 12. Nosotros tenemos problemas con el sistema de iluminación, con el sistema de limpieza. Tenemos problemas con las calles inundadas, falta de empedrado, aunque sea. Tenemos hasta he estado, como te decía, todo visitando y recorriendo barrios, y hay calles en donde hay hasta especie de lagunas, digamos, acumuladas. Y todo eso es por supuesto es perjudicial para la salud.
Claro.
Otra de las cuestiones, el transporte público de pasajeros, el acceso a la salud primaria en los CAP, es necesario que tengamos las atenciones básicas en todos los CAP. Algo importantísimo como es la pediatría, para evitar los colapsos en los hospitales, ya sea en el pediátrico, en Madariaga, encontrar esas soluciones en los barrios de la periferia. Yo te decía, transporte, luz, servicios y seguridad. Otra cosa que me llamó poderosamente la atención es que hay escuelas en las cuales hay días que no pueden dictar clases porque son víctimas de vándalos que ingresan y se roban todo lo que tienen a mano.
Bueno, o sea, eso es un punto...
cables, lámparas, destruyen todos los elementos, llegan los docentes a la mañana y tienen que llevar, los chicos, me contaba una docente, tienen que llevarlos a la biblioteca hasta poder solucionar esas cuestiones.
Bueno, ahí te hago un alto, Juanjo, porque es un tema que a mí me preocupa mucho, como ciudadana de Posadas, digo, y de este país también. ¿A qué atribuís vos como referente político en el que te estás instalando esa situación? Porque está clarísimo que en el último tiempo se ha incrementado notablemente, no la inseguridad brutal de asesinatos ni nada, sino esa cosa del robo, del hurto, de la entrada a las escuelas. ¿A qué le atribuís ese incremento notable de este tipo de acciones delictivas? Porque me parece que detectando la razón probablemente también entendamos por qué hay más gente que sale a delinquir, por las razones que uno pueda entender que lo hace, digo, ¿no?
Bueno, acá tenemos varios factores que podemos estar hablando horas y horas. El principal factor, y que es un flagelo para esta sociedad, es la droga. La droga está entrando cada vez a edades más chicas. A esta escuela específicamente que fui, me contaban los docentes y fui testigo, uh-huh, que hay asentamientos que están ya dentro del patio de la escuela. En el mismo patio, en el mismo terreno de la escuela, hay asentamientos de viviendas sumamente precarias, uh-huh, y que están invadidos por el tema de las drogas. Uh-huh. Chicos, jovencitos de 13, 14 años, 15 años, con ataques de pánico, nos comentaban, porque ya están amenazados por los tipos estos que les venden las drogas. ¿Y, uh-huh, y cuál es la forma más fácil de salir de esto? Son robando, vendiendo lo que encuentran, destruyendo lo que tienen a mano. Más accesibles son las escuelas. Lamentablemente no tienen la seguridad necesaria. Y no te estoy hablando de una escuela en un pleno asentamiento, te estoy hablando de una escuela que esté entre dos.
Ahora, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo se resuelve eso, Juanjo? Digo, porque tenemos el diagnóstico, los tranzas que están en los barrios, no solamente en los barrios pobres. Yo vivo al lado de una villa muy grande, donde no solamente veo lamentablemente cómo la muchachada, sin futuro, sin poder proyectarse, sin propuestas deportivas, ni artísticas, ni nada, termina en lo que ahora se conoce acá en Posadas como el Paco, que viene ya en la zona norte de la provincia, está mucho más instalado, pero acá ya hace alrededor de 2 años que está haciendo estragos, y no es difícil detectar a quién está ya en una condición de adicto a esa porquería. Y digo, pero sin embargo en esta villa, así como lo vemos a estos chicos, que por supuesto son los que después entran a la casa para sacarte una botella de gaseosa si tenés suelta por ahí, porque sabe que vendiendo esa gaseosa se puede hacer nuevamente el paco, es decir, víctimas absolutas del sistema. Y por otro lado vemos a quienes tienen este poder adquisitivo bastante más importante, que llegan a la barriada, se hacen del producto, digamos, y se van en sus autos, muchos de alta gama. Es decir, no es un problema, es transversal el problema del consumo en este momento, no solamente en nuestra ciudad, lamentablemente, es un tema que está atravesando al país.
Es un tema importantísimo, uh-huh, a nivel nación, uh-huh, y bueno, creo que el municipio está con tema, necesita seguridad. Uh-huh. Otra cosa,
sí,
que también que creo que es la causa, uh-huh, es la falta de la cultura del trabajo. Si, uh-huh, si lo más fácil es ir a robar, ir a vender droga y con eso la pasas bien. Pero hablando de falta de cultura del trabajo, también nosotros necesitamos tener posibilidades de trabajo, posibilidades de que la gente, que los emprendedores, que los comerciantes tengan la oportunidad de brindar y ofrecer trabajo, el trabajo joven. Hay muchos jóvenes que se van, que estudian, uh-huh, y se van de nuestra provincia, de nuestra ciudad, y tienen mejores propuestas en otro lugar. Uh-huh. Entonces, por eso te decía que son múltiples los factores.
Son múltiples los factores, y a veces...
Como te decía, la droga, la falta de cultura del trabajo, la imposibilidad de conseguir un trabajo, y cómo podemos hacerlo, y resolviendo de a poquito los problemas. Uh-huh. Yo creo que sacándole el pie de encima, uh-huh, a la gente que está produciendo, al comerciante, uh-huh, al emprendedor, al facilitarle,
claro,
una habilitación, un registro, la gente va a poder uh-huh, contratar uh-huh, más empleados.
Bien.
La carga impositiva de los comercios de Posadas, sabemos, todos lo saben,
sí,
es impresionante, uh-huh, es impresionante lo que cuesta el alquiler dentro de las 4 avenidas, por eso vemos ahora ya locales comerciales fuera del centro, uh-huh, ya sobre la ruta, en las avenidas, y vos te vas a comprar el mismo producto al centro, y el que está afuera, uh-huh, del centro lo tiene a veces a un 30-40% más barato al mismo producto.
Así es.
Resumiendo, uh-huh, hay que aflojar un poquito con el tema de impuestos y tasas y burocracias y que papel y que sellado y que firmado. A la gente le das la posibilidad de tener un comercio, uh-huh, que pueda producir, que tenga precios de sus productos que sean competitivos con otros locales. Tener la posibilidad de generar empleo privado, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y bueno, y también ver la posibilidad de estudiar la posibilidad de que quien, la empresa o el comerciante que tome a jóvenes como con una pasantía laboral para después insertarlos en el sistema laboral oficial, tenga también un beneficio esa persona, porque ellos están, un comerciante, un empresario, da oportunidades que hagan una pasantía con un sueldo como corresponda a los jóvenes, y bueno, que también esa gente que da esa posibilidad tenga un beneficio. Entonces nos ayudamos entre todos, por eso es lo que te decía yo recién. Hablar en el consejo es como una reunión de familia.
Claro.
La familia, ¿quiénes somos? Los representantes del pueblo. Si los representantes nos ponemos de acuerdo, tenemos un diálogo y damos posibilidad a la familia para que pueda desarrollarse, la familia es nuestra ciudad. La familia va a estar bien, va a estar contenta.
Bien.
Entonces,
Juanjo,
sueño, ¿viste? Pero
sí,
yo estoy hablando
de
un tipo simple que está en la casa que quiere eso.
Bien, para no robarte más tiempo, porque sé que estás apurado, lo único que te quiero decir, ¿están coordinando entre los distintos suplemas de Unidos por el Futuro para que cualquiera de ustedes que llegue al Consejo Deliberante pueda llevar ahí las propuestas de los otros candidatos?
Por supuesto, estamos en total comunicación. Estamos haciendo, nosotros hablábamos hace unos días cuando nos juntamos los candidatos, los que encabezábamos las listas, decimos, bueno, tenemos que hacer fuerza, llegue quien llegue, tiene que llevar la voz, y tenemos que ocupar esas bancas, tenemos que llevar la voz del pueblo sin agresiones, sin poner palos en la rueda, porque no venimos a esto. Venimos a aportar ideas, a querer colaborar con el Ejecutivo Municipal en cosas buenas, y que también se escuche a los que pensamos distintos, porque los que pensamos distintos no pensamos para perjudicar a nadie.
Claro.
Pensamos, como yo te digo siempre, para que podamos crecer todos, para
bien.
Que todos estemos bien de verdad.
Bueno, la verdad es que uno te escucha decir y dice, ay, ¿será que estamos caminando a salir de esta encerrona de violencia verbal, agresiones, desde el presidente de la nación para abajo? Hay una práctica espantosa.
Eso es lo que me cansó, lo que me colapsó, las agresiones.
Son terribles.
Y otro, las amenazas, y bueno, digo, basta de esto, basta de agredir, basta, vamos a contar qué queremos hacer, escuchar y decir, bueno, yo quiero esto, pues me gusta esto, me gustaría transformar esto, como vos dijiste,
claro.
Algo importantísimo, la ley de lemas, y otra cosa que no quiero dejar pasar de largo, es el gasto excesivo que tiene nuestro Consejo Deliberante, es uno de los consejos deliberantes más caros del país. No sé, es un presupuesto político enorme.
No sé si con eso...
Más de 18 millones de dólares al año, no sé para qué. Porque eso no va a ni siquiera para el sueldo de los empleados, para la limpieza, para el mantenimiento del edificio. Es un gasto político que podría reducirse.
Seguro que como
al pueblo.
Seguro que como un hecho, me parece más simbólico que efectivo, porque la verdad es que lo que se necesita para el pueblo es muchísimo más que lo que pueda gastar el Consejo Deliberante, pero es un gesto, digo. Acá me dice un oyente, Carlos, me dice, en el plan de aumentar la cantidad de negocios, ¿qué opina Juan José del poder adquisitivo de la gente que está atravesando una situación de profunda, esto lo estoy agregando yo, estamos atravesando una situación de profundo ajuste, eso está determinando que cada vez haya menos ventas en los negocios, y además tenemos el tema del Paraguay enfrente, que se nos abaratan muchísimo los costos y no son pocos los que ya están empezando a cruzar para comprar desde comida hasta los zapatos para la escuela de los chicos. ¿Cómo haces con tanto negocio si no hay poder adquisitivo?
El comerciante tiene que tener el costo tan alto, porque es todo lo que pagamos, no solamente el comerciante, el profesional. Yo soy profesional independiente, también al tener un consultorio, ya sea médico, ya sea de otra profesión, o un lugar, una peluquería, si voy a hablar, la carga que tenemos es impresionante de todos lados. y reduciendo esos costos y los trámites burocráticos que para hacer la habilitación tenés que llevar un sellado acá, pagar un timbrado, todo eso. Primero el tiempo y después el costo. La gente que quiere emprender. Sin ir más lejos. La feria de artesanos que está ahí en el cuarto tramo de la Costanera.
Sí.
Es gente que hace cosas con sus manos, en su casa, son productos artesanales.
Uh-huh.
Y muchas familias viven de eso, ¿no es cierto?
Sí. Bueno,
ahora resulta que, me contaba una de las feriantes los otros días, que los querían sacar, los quieren sacar de ese lugar, otros que les querían cobrar no sé qué cosa, después que les sacaron el tema de las luces, después las volvieron a poner, les cerraron los baños públicos. Te estoy hablando de una feria artesanal que
está
en la Costanera.
Sí.
Pero yendo también a la Feria Franca, participando hace unos días ahí en Villa Cabello, había una señora que estaba vendiendo ropa usada y tenía unos paquetitos de arroz, de polenta, fideos ahí, y me contaba que lo estaba haciendo para juntar fondos porque su hija había sido seleccionada para jugar al vóley, tenía que viajar, pero seleccionaba mi sonero de vóley y tenía que pagar que ella los costos, y entonces sale a poner una mesita con cosas que tenía en su casa para vender, y después me contaba a otra señora que ya habían ido algunos inspectores a ver cómo le podían cobrar el stand. Dios mío, eso ya parece inhumano. Vengo que está vendiendo, son cositas que tiene en la casa, en una mesita, ahí en una plaza, en plena Feria Franca, y quieren cobrarle un canon por eso. Dejemos trabajar a la gente, no van a competir con una gran empresa, te van a vender una artesanía, te van a vender algo, un producto, un dulce, una piedrita.
No, totalmente de acuerdo con eso, porque la verdad que el combo de todo esto que vos decís que le cobran a los comerciantes, más la situación de crítica económica que está viviendo el ciudadano porque sus salarios están planchados, más la posibilidad de cruzar a Encarnación, es todo un combo que tiene que verse en su conjunto, porque solamente quitar impuestos o tasas municipales, yo te puedo asegurar que no va a resolver el problema de la falta de empleo, del consumo,
etcétera.
Pero bueno,
tenemos que empezar por casa, viendo a ver cómo podemos simplificar esto.
Exactamente.
¿No es cierto? Y después las otras cuestiones, que son una cuestión a nivel nacional, provincial, bueno, el tema de los sueldos.
Pero también nosotros tenemos que, como ciudadanos, poner esos temas sobre la mesa, porque si vos llegás a un lugar como el Consejo Deliberante, tenés un lugar de mayor trascendencia de tu voz que la que pueda tener otro ciudadano, ¿no?
Sí.
Juanjo, vos me pediste poco tiempo, pero a vos no te para nadie, así que bueno, nada, te quiero agradecer mucho.
Es porque ya estoy entrando a mi trabajo.
Bien,
así que,
bueno.
Y bueno, te quiero agradecer por la nota, y sí, cuando yo empiezo a hablar me dicen
está muy bueno.
Por eso te digo, es muy difícil resumir todo lo que queremos proponer, porque vos decís, bueno, es fácil decir hay droga, pero todo va desencadenado por una cuestión, entonces tenemos que ver, estudiar, como te digo, y reevaluar, sentarnos todos y decir, bueno, ¿qué nos pasa? ¿Qué tenemos? Y ¿por dónde arrancamos?
Así es.
Y arranquemos de a poquito, porque empecemos
con
uno. Yo me acuerdo siempre cuando algo se hace muy difícil, la película de la Madre Teresa de Calcuta, que y un periodista le quería hacer unas preguntas, y dice, no tengo tiempo porque tengo que bañar a no sé cuántos chicos. ¿Y cuántos tiene? Y son 1,000. ¿Y cómo hace para bañar a los 1,000? Y bueno, dice, ¿usted cómo empieza a contar de 1 a 1,000? Y uno, dos, tres, y bueno, empiece por uno, y a ver si le dio un chiquito para que lo bañe. Entonces yo digo siempre, cuando me encuentro en una situación así complicada, difícil, y bueno, empecemos por algo.
Seguro que sí.
Nos quedemos con que
totalmente.
No.
Totalmente. En eso estoy de acuerdo.
Y bueno, empezamos algo. De a poquito.
Muy bien, Juanjo. Un abrazo grande y nada, vamos a estar atentos a ver cómo llegamos a ese 8 de junio. Espero que, sobre todo con las ganas del ciudadano de votar, que me preocupa mucho que no vayan a votar, porque nuestra democracia se pone así en riesgo. Muchas gracias y nada, lo mejor.
Bueno, gracias a vos por la nota.
Por favor, chau.
Buen día para toda la gente.
Bueno, chau.
¿Cómo voy a reír? de venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted.
Bueno, la charla era con Juan José Gómez, él es el primer candidato a concejal de el Suplema Unidos por el Futuro, del Lema Unidos por el Futuro, la fuerza política que, el frente político que integran la Unión Cívica Radical, el PRO, partido al que pertenece Juan José Gómez, y la Coalición Cívica. Bueno, vieron, y pito y flauta, se nos fue la hora. Incluso lo llamé antes de las 2:30, que es el momento en que generalmente hago las entrevistas, a Juanjo, porque me pidió él, me dijo, tengo poquito tiempo, al final se embaló. Pero, y ya nos estamos acercando a la 1:00 p.m, a las 13:00, con la lluvia que cae, siento, me tienta la siesta. Me tienta la siesta, me tienta la torta frita, me tienta el reviro, ya lo dije esta mañana, con un mate cocido. Bueno, nada, así estamos repasando este proceso electoral que en este momento, yo digo, estamos tan cerquita de las elecciones y tan poco se escucha, ¿no? Se ha logrado despolitizar. A quienes tenemos algunos años y atravesamos esas campañas electorales donde íbamos a pegar carteles, a pintar paredes, no, ahora todo tiene que ser pulcro, no hay que pegar cartel, no hay que pegar afiches, no hay que pintar paredes, hay que hacer cartelito, todo a medida del capitalismo, ¿no? Si no puedes pintar paredes, tenés que gastar en carteles, ¿no? Y si no puedes pegar afiches, tenés que gastar en carteles más caros. Todo sobre pretexto de la ciudad limpia. No hay nada mejor que una ciudad donde se expresa el sentimiento popular. Pero como se han quitado las ganas de participar, entonces ese sentimiento popular se limita solamente a que llegue el proceso electoral y entonces ahí empezamos a buscar a ver quién nos puede representar de mejor manera. Y el querido Walter, Walter, ay, me quedo colgada ahí con los apellidos siempre, proponía en la Walter Bogado, ahí está, él está haciendo, está posteando mucho sobre el tema de las candidaturas, los candidatos y qué sé yo, entonces preguntaba qué condiciones tiene que ser tener un candidato, alguien para llegar a ser candidato, ¿no? Y algunos decían, bueno, los años, la honestidad, la todo eso. Yo le puse que los candidatos debieran ser electos en internas partidarias, primero, internas partidarias que se de las que nos olvidamos. Las elecciones internas partidarias, que fueron cambiadas por los, entre comillas, consensos o acuerdos de cúpulas, le llamaría yo. Las internas partidarias movilizan, motorizan, hacen que los partidos tengan vida, ¿no? Por un lado. Y que esos candidatos electos en internas partidarias, cuando salgan al ruedo a confrontar con otros candidatos de otros espacios políticos, bueno, salgan con ideas, con proyectos, con conocimiento a partir de que su propio partido los nutrió de la información, porque se trabajaron juntos durante todo el año para ver qué pasa con la ciudad, qué pasa con la provincia, qué cosas tenemos, en qué cosas hay que apuntalar las propuestas de nuestro espacio, no cosas de 2 meses de elecciones de proceso electoral. Pero claro, con partidos políticos vacíos de contenido, vacíos de debate, vacíos de internas partidarias, partidos políticos de cúpulas, finalmente cuando llega la hora de armar las listas para las elecciones, se busca los que tienen ya su pata fuerte ahí y entonces busca mantener los castas, ¿no? Los castas que buscan estar siempre ahí y que forman parte de las cúpulas partidarias y entonces arreglan entre cúpulas, y los que se buscan porque tienen un buen nombre, un reconocimiento, una trayectoria, muchas veces no conocen mucho la temática de qué es lo que van a para qué se van a candidatear, pero van aprendiendo en la campaña, en 2 meses, algunas cosas. ¿no? Y la verdad es que entonces decimos aquí cómo los ciudadanos no van a estar hoy tan desinteresados, ¿no? Creo que lo que está pasando en la Argentina es un, ojalá sea un fin de ciclo. Fin del ciclo de ese proceso que fue degradándose, sobre todo a partir de esa euforia de la democracia. En realidad no a partir de qué, a partir de la recuperación de la democracia. Que no hemos sido capaces de fortalecer los partidos políticos. Que le hemos quitado a los partidos políticos la responsabilidad de mantenerse vivos y activos, quitándoles las internas partidarias. En ese punto me parece que las PASO, ¿no?, que no es una mala idea, pero operó también para quitarle a los partidos políticos esa instancia de debate interno que son las internas partidarias. Y bueno, los partidos políticos que finalmente sus dirigentes fueron entregando sus convicciones, sus principios, su historia misma, ¿no?, a un mejor postor, no por ideas, convicciones y principios, sino por nada, poneme el sello acá, y es mucho de lo que le pasó a los partidos tradicionales, dame el sello, con el sello yo te voy a dar algún cargo, pero necesito el sello. Le pasa al Partido Justicialista de Misiones. Solamente el sello del PJ misionero fue al dentro de la Renovación, y la Renovación a cambio de ese sello le dio cargos, qué sé yo, Alberto Arrúa y algún ministerio, alguna secretaría, algo, pero que no le ha servido para nada al Partido Justicialista, que está ahora en instancia de intervención con una situación complicada porque no deja que la intervención pueda acceder a la sede del partido, pero al mismo tiempo con una cosa dentro de esa intervención que me decían algunos compañeros del PJ, me decían, está medio raro todo ahí, porque de repente, más que reavivar la vida del partido, también aparecen algunos que quieren hacerse del sello del partido, sobre pretexto de sacarlo de la Renovación, pero para tenerlo a su vez sometidos a los intereses de unos pocos. Bueno, esa es la realidad que hay que empezar a desterrar. La Unión Cívica Radical, lo hemos visto, prácticamente se ha perdido en ese ir y venir de dar el sello, perdiendo en muchos casos sus propios principios históricos, Irigoyen, Alem, Illia, Alfonsín. Digo, ¿por qué eso también? Porque sus militantes, las nuevas generaciones de militantes probablemente conozcan poco esa historia del partido. Hay que recuperar los partidos políticos. Son instituciones de la democracia. Han sido devaluados, han sido mercantilizados, y sus dirigentes en el mismo sentido. Por eso destacar la participación de gente joven, me parece a mí, porque esas nuevas generaciones es muy probable que sea con la que se pueda hablar. Y también algo que le rescato a este joven con el que acabo de conversar, Juan José Gómez, que pese a que es el PRO, que ustedes saben que estoy en la antípoda, me gustó eso de hay que dialogar, hay que tratar de encontrar acuerdos, consensos en los distintos sectores. Cuando le hablé del tema de la violencia, inmediatamente dijo, es algo que me molesta, es la violencia del presidente para abajo. Digo, por ahí en una de esas, más allá de las diferencias ideológicas, se puedan encontrar caminos, no para mimetizarse unos con otros, sino para poner en claro hacia dónde va uno, hacia dónde va otro, poner el debate de cara a la sociedad, involucrar a la sociedad en los distintos espacios políticos, que se sientan parte de ese debate, qué sé yo. Las utopías, que uno creía que eran utopías de cuando uno volvía de una dictadura, y sin embargo pasaron 42 años de democracia y hoy estamos reflotando, ¿no?, sacando aquellas utopías de democracia participativa, en serio, con debates, con discusiones fuertes. Si hay que discutir fuerte, hay que discutir fuerte. No hay que tener miedo a la discusión, porque nos enseñaron que no hay que discutir. No, señores, no significa eso que uno se pierda el respeto, ni que se dé una piña, ni que esté a los tiros. Significa discutir fuerte. Pero uno puede discutir fuerte cuando tiene convicciones, o cuando quiere, muchas veces, hacerlo desde la violencia verbal para imponer su muchas veces ni siquiera un pensamiento profundo, sino solamente imponer algún planteo que esquive el debate profundo. Bueno, aquí estamos y llegamos a las 13:06 minutos. Me voy despidiendo. Cae agua sobre la ciudad de Posadas. A esta hora en nuestra capital misionera, la temperatura es de, esperen que les actualizo, cuando comenzamos estábamos en 10 grados, bueno, ahora se mantiene todavía en 10 grados con 8 décimas de temperatura. Está frío, les digo, yo tengo frío. Nublado con llovizna y lluvia, 90% la humedad, y para hoy se espera a lo mejor llegar a los 14 grados de máxima. Se mantiene el pronóstico de lloviznas para toda la tarde y la noche. Me despido hasta mañana. Tengan ustedes una muy buena tarde, disfrútenla. Si pueden hacerse una torta frita o un reviro, disfrútenlo con un buen mate cocido, y nos encontramos mañana tempranito, ¿eh? Mientras tanto, ya sabes, contala como quieras. Chau, chau.
A pesar de